MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
Ayer ya ni les digo cómo estaban las calles de esta ciudad y esos lugares de perdición, esos templos de la pasión cuyo nombre no voy a pronunciar, y hoy la resaca de esos golpes del corazón. Así es que para todos aquellos, a todas aquellas, a todos, a todes, aquellos que les dieron golpes en el corazón después de esa euforia pasional del 14 de febrero, pues así abrimos el programa. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Pues ay, 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 pues sean bienvenidos. Me da mucho, de verdad, mucho gusto saludarles en este jueves 15 de febrero del año 2024. Esta es la emisión 597 de el único programa nocturno que se atreve a lo que no se atreven a hacer con la noche. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros y vamos a recorrer juntos las calles de esta ciudad, específicamente en un sitio. Nos vamos a meter a los cabarets, nos vamos a meter a los salones de baile, a los centros nocturnos y de ficheras, pues para buscar a estas diosas nocturnas, a estas mujeres que despertaron las pasiones a partir de los años 30 en esos recintos de la democracia sentimental de este México que despertaba a su juventud pasional. Así es que quédense con nosotros. ¿Recuerdan ustedes alguna de esas mujeres emblemáticas de lentejuelas y poca ropa del cine nacional? Una de ellas pues acaba de partir la mañana de hoy y por ello fue pretexto para este programa. Así es que quédense con nosotros. 51-66-1025 es una vía de contacto. La segunda de ellas es las redes sociales. En X estamos como SAlmazán71. Ese es mi Twitter personal. O también el de El Cocodrilo MBS. Así también en Facebook y así también en Instagram. Así es que no hay pretexto para que entremos en comunicación, en diálogo y compartamos. Incluso que yo, que soy tan morboso y perverso, me cuenten cómo les fue ayer. Pues según los reportes, harto dinero, harta derrama económica para desde chocolates, flores, pues por supuesto hasta lugares de cena y placer. No le pregunté a Juanma cómo le fue, venía con una sonrisa a medio canto, ¿eh? Así es que preferí mejor no preguntar, pero bueno. Oye, por cierto, Paco, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Es hoy? O sea, hoy 15, ¿prefirió tu mamá esperar porque dijo no vaya a ser, nunca le van a festejar o se van a ahorrar uno de los dos regalos? Entonces mejor así, pues extiendes desde el 14 hasta el 15, pues mi querido Víctor, al rato preparamos unas mañanitas para Paco, seguir festejando aquí su cumpleaños. Y ya dijo el conductor del programa anterior que nos va a invitar, con lo codo y macizo que es, a ver si es cierto que nos invita a esta celebración. ¿Y cuál vamos a invitar? A todo el equipo de producción. Pues ahora que se va a cortar una flor de su jardín, hay que aprovechar, ¿verdad? Bueno, pues después de todas estas payasadas, les doy la bienvenida y les invito a que se queden con nosotros, que aquí arrancamos esta noche con el programa dedicado a las diosas nocturnas. El México nocturno, el México de noche, que fue prácticamente un sinónimo de la década de los 50, de ese llamado periodo alemanista, un periodo fascinado por la vida nocturna que parecía hermanar a gente acomodada y a necesitados que coincidían en las madrugadas, en esas madrugadas de resaca, en los caldos de Indianilla, ahí en la colonia Doctores, o en las veladoras de Santa, una etapa especialmente lúbrica y sensual en la que surgían y tomaban fuerza inaudita los salones de baile, los cabarets y los hoteles de paso y las bailarinas exóticas, como una parte activa de una economía subterránea del placer que sin duda dejaba mucho más dividendos que a miles de obreras, empleadas domésticas y jovencitas inmigrantes de paupérrimas localidades de provincia que terminaban enganchadas en esa aparente vida fácil. Las luces nocturnas se despojaban de la moral en turno para hacerse brillar entre plumas, lentejuelas, bailes exóticos. Eran los años de las diosas nocturnas. Con el periodo presidencial de Miguel Alemán, al frente ya de un país que buscaba su estabilidad, su desarrollo y crecimiento, debutaría junto con este crecimiento de la urbe y con este sueño mexicano de producto de la estabilidad económica por la explotación petrolera, surgiría también un México de noche. Ahí debutaba el trío Los Panchos, Damaso Pérez Prado hacía bailar a estas mujeres exóticas como Tongo Lele, Sumo y Kikei, y el cine de cabaretera se abría paso más allá de una verdadera industria del deseo y de las secreciones nocturnas. Desde los rumbos de San Juan de Letrán, hoy el eje central Lázaro Cárdenas, y las calles de Cuauhtémoc-Sin, célebre por el prostíbulo de Margarita Pérez a principios de los 30, las Vizcaínas, Rayón, Meave o el Callejón de la Soledad por los rumbos de la Merced, barata e indiscutible esa zona roja para la plebe, a los lujosos burdeles y exclusivas casas de citas como la de la aquella de Graciela Olmos, la bandida en la colonia Roma, la democracia del deseo comenzaba a habitar la noche de esta ciudad. Gracias a la explotación de esta imagen de lentejuelas y fascinante de la vida nocturna que el cine mexicano comenzó a regalar en la década de los 40, se afianza ya en esos años 50 como una industria, pero al mismo tiempo como una cultura que poco a poco ganaba terreno en una ciudad que parecía despertar a su adolescencia lúbrica, excitante, exótica y, por supuesto, lleno de lentejuelas. Ahí estaban, una realidad sociocultural que se había fundado en las célebres calles de Reforma y en ese legendario e ícono lugar del despertar nocturno, el Waikiki, en Avenida Reforma, que parecía ser el llamado el Sindicato del Amor, integrado por trabajadores de salones de baile, cabarets y similares del Distrito Federal. Sitios urbanos que adquirían categoría de leyenda gracias a que el cine arrabalero que golpeaba con fuerza durante el alemanismo. Empezaban a multiplicarse los clubes nocturnos, los cabarets de lujo para los nuevos ricos mexicanos y los cabaretuchos y bares con variedad para la brosa popular. Finalmente, aquella perturbadora idea de la vida nocturna encontraba un lugar común, que era el despertar de la sensualidad, la democracia del deseo y las pieles con lentejuelas que despertaban toda clase de fantasías y al mismo tiempo de persecuciones por parte de una sociedad hipócrita y moralina, pero que no pudo negar la posibilidad de que en México las luces, las plumas, las diosas nocturnas invadieran y quedaran en el imaginario colectivo como parte de nuestra cultura de noche, de nuestro despertar de los placeres. Lo que era muy paradójico era que un México que despertaba al mundo internacional con nuevos destinos turísticos como era Acapulco, con teatros, con música y con hoteles internacionales, existiera esta otra mirada, la nocturna, la oscura, la de las mujeres del destape, aquellas a las cuales el alemanismo castigaba, perseguía, sancionaba, pero al mismo tiempo fomentaba a través de un cine que comenzó a retratar esta vida nocturna con historias siempre castigadoras, donde la mujer era producto del pecado y al mismo tiempo era consecuencia de los pecadores. Es decir, mujeres que se encontraban en esa desgracia de esa vida nocturna, donde siempre participaba la doble moral. Por la mañana eran mujeres abnegadas, sumisas, y por las noches el destape. Y aquellos padres, hombres, machos de la casa que dictaban reglas de moral, en las noches en su aparente juntas de trabajo, despertaban las pasiones con estas mujeres de la vida fácil. Ese retrato del cine mexicano hizo posible e imposible todas las características de lo que eran las víctimas del pecado, pero también anhelantes de una vida mejor. No obstante, en paralelo a la perturbadora apología del arrabal, y ese retrato realista del régimen alemanista obtenido por el indio Fernández, destacan los intentos de un cine de culto con Juan Orol para llevar a terrenos del delirio puro las historias fascinantes, los culebrones de estas mujeres de la vida galante, pero que siempre todas ellas, en el fondo, eran mujeres de una moral intachable, pero que su condición social las llevaba a una vida de desgracia. Frente a ese escenario que estaba en la pantalla grande del cine mexicano, estaban en las calles de San Juan de Letrán, los lugares que lucían con unas marquesinas totalmente repletas de luces, una apetecible cartelera que acercaba a curiosos, a consagrados y a jóvenes al despertar de la noche. Y ahí, en esa oscuridad y en esa clandestinidad que el anonimato de las ciudades daba, permitía conocer a las diosas nocturnas, mujeres del placer, mujeres del pecado, pero del imaginario colectivo, de lo inalcanzable, de esos deseos que no estaban en casa. Celia Montalbán, La Gatita Blanca, Ninón Sevilla más tarde, serían parte de Esmeralda, serían parte de ese repertorio de mujeres que saltaron de la clandestinidad, de la oscuridad de las noches de esos cabarets y centros nocturnos, a esa vida y ese retrato del cine mexicano. Por ello, se abría paso de manera cada vez más veloz un cine que era muy gustado por la población y al mismo tiempo dictaba leyes de moral y, por otro lado, leyes de despertar de las pasiones. Por ello, hoy consideramos que todas ellas son diosas nocturnas. Pues este recorrido no estaría completo la noche de hoy. Ya estamos escuchando estos ritmos de cómo sonaba. Y hoy casi que nos resultan ingenuos estos temas que la Liga de la Decencia prohibía porque despertaba las pasiones. Pero bueno, esos son los ritmos de aquellos años 50 de este México que despertaba sus pasiones. Pero este recorrido requiere siempre en este espacio del cocodrilo, pues la rocola. Esos recuerdos musicales que nos ayudan a la educación sentimental, ya al desfogue, al desquite y al enjugar nuestras lágrimas una vez que también existen las traiciones. Así es que como este espacio es anticlimático a esa cursilería del 14 de febrero, pues hoy la rocola del cocodrilo suena, no sé si habría que dedicarla, Víctor, ya te pondrás el traje o no, pero bueno, así suena la noche de hoy, la rocola del cocodrilo.
La rocola del cocodrilo.
Anda y ve, Víctor, pues miren, si algo de las muchas, muchas cosas que nos caracterizan a los mexicanos es por esa forma tan intensa que tenemos para disfrutar la vida, pero también por la manera para sufrirla. Basta con escuchar un poco de ese repertorio de nuestra música popular para notar que las letras casi siempre hablan de relaciones fallidas, abandonos, amoríos insuperables y hasta promesas de amor eterno. La catarsis que experimentamos durante el duelo amoroso son bastante singulares e incluyen situaciones que bien podrían parecer absurdas, pero que en su momento tienen todo el sentido para reconstruirnos en ese corazón roto. Pues hoy es jueves de canciones para corazones rotos. Va con dedicatoria, mi querido Víctor. Pues ahí está la rocola del cocodrilo y está José José, el emblema, el hemiciclo del fracaso amoroso, llamado José José, con ese tema Lo Dudo, y así nos vamos a la pausa.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Oigan, si ustedes quieren dedicar este tema muy ad hoc para estas fechas, pues márquenos al 55-51-66-1025 y le ponemos nombre y apellido y felizmente la dedicamos. O que no, Víctor, ¿no? Queda, aquí no vamos a... De aquí, de este equipo, no a nadie nos queda este tema. Conozco una lista infinita a quien podríamos dedicar, pero se nos va a ir el programa. Así es que, por lo pronto, es jueves de canciones para el desamor. Así es que a las, a los y a les hipócritas, este tema es con todo honor para ustedes. Fíjense, dice Paco que él sí tendría quien dedicársela, pero que prefiere nada más recordar. Pues la encuesta nacional de Remedios contra el Mal de Amores, que publicó recientemente una compañía de bebidas alcohólicas, dice que de los 6 métodos que marcó la gente que participó en esta encuesta, la primera de estos 6 métodos infalibles contra el mal de amores consideran que son las borracheras. Nada mejor para curar un mal de amores, según esta encuesta, que la borrachera. Ese es el número 1. Ahí se los dejo nada más. No le dediquemos más tiempo a las, les y los hipócritas. Ahí que se quede nada más. Tampoco les vamos a dar más tiempo aire, fíjense, en este bonito programa. Bueno, pues déjenme con esta música invitarles, porque MBS y El Cocodrilo tiene para ustedes un pase doble para esta obra Éxtasis Puro. La mitología griega llega al Foro Lucerna y Maya Zapata nos presenta una historia de venganza. Ya que estamos hablando de hipócritas, pues qué mejor que una buena venganza como Éxtasis. Bueno, tenemos un pase doble para este 17 de febrero a las 19 horas. Miren, yo no he visto la hora, pero este Foro Lucerna siempre presenta obras de una calidad que vale la pena recomendar. Así es que si ustedes quieren asistir, pues lo único que tienen que hacer es marcarnos al 55 51 66 1025 y que nos digan el nombre de una rumbera, y con eso ya ustedes se van el próximo sábado a las 7 de la noche a ver la obra Éxtasis Puro en el Foro Lucerna. Pues ahí está la invitación. Así es que nosotros seguimos recorriendo vida de rumberas, diosas nocturnas. La década de los 50 y de los 60 fue el destape del cine mexicano, pero también de las calles de esta ciudad. Por fin, esa anhelada construcción de la vida nocturna se consolidaba en espacios como El Patio, en centros nocturnos como el Colonia o el Salón Los Ángeles, y por supuesto, el Salón México, ahí en las calles de Pensador Mexicano, en la Colonia Guerrero. Esa céntrica zona roja tenía su hemiciclo, su lugar destino para despertar la noche, y junto con la noche el ritmo de las orquestas, del espacio de baile y de las clases del mambo y de danzón. Para 1948, Emilio el Indio Fernández había hecho de este lugar, el Salón México, uno de los personajes principales, el escenario ideal para contar una historia de desgracia, ese México nocturno donde siempre terminaban castigados, sancionados, aquellos hombres y mujeres que se entregaban a la noche. A su vez, en Baile mi Rey, Roberto Rodríguez, en Confidencias de un Ruletero, de Alejandro Galindo, se recrea el ambiente de otro célebre salón de dancing, como lo fue el Esmirna, bautizado como el pueblo, por el pueblo como el Esmeril, donde los asistentes iban a rebanar el piso y a sacarle brillo a la pista. Pero si lo que usted buscaba era el anonimato, la secrecía, nada mejor como el 144 de la calle Rosas Moreno, ahí justamente en la colonia San Rafael, un lugar para bailar de manera privada, donde se anunciaban clasificados de tipo bailar privadamente, enséñole, en Rosas Moreno 144. En aquella etapa dichosa de sensualidad y explosión nocturna, la música y las canciones se convirtieron en sí mismas en el argumento paralelo, en el entramado didáctico moral para documentar el destino de las heroínas del arrabal, que al paso de los años subía de trono trágico al erótico, es decir, de esa santa y carita de cielo a señora tentación y coqueta. Las protagonistas, según las letras de los boleros, se convertían en las perdidas, en las aventureras y las pecadoras, y a su vez, formando parte importantísima de la trama o salvación casi siempre de los baches, de los argumentos trillados que se repetían una y otra vez en el cine, el arrabal y las pecadoras empezaban por convencer a una sociedad que cada vez despertaba más a la noche. esas diosas, esas mujeres de ensoñación que primero en los cabarets y más tarde en la pantalla grande mostraban no solamente su cuerpo, sino su alma. Los números musicales definieron en buena medida el cine del arrabal y de sus pecadoras, empezando por la convención misma de aceptar que las heroínas o algún otro personaje secundario va a disponer de amplios espacios escenográficos tanto en cabarets del segundo cachete como en lujosos clubes nocturnos para bailar, para demostrar no solamente las habilidades seductoras, sino la coreografía y junto con ello un nuevo despertar, la vida nocturna de la década de los 70, donde no bastaba solamente el espectáculo, la tragedia de la historia, sino también el despertar de pasiones importadas, el amanecer de nuevas tentaciones. Y así surgiría, a través de la compra de una ficha, el cine, los escenarios y las mujeres del fichero. De las orquestas pasamos a los danzones, de los danzones al cha-cha-cha, y así hasta llegar a la música a gogó, donde para la década de los 70 y 80 la vida nocturna de México se cocinaba en un perfeccionamiento de números musicales de ámbito cabaretil, de la vida nocturna que era a su vez la manera de expresión de una ciudad que se sentía cosmopolita y mezclado entre la fascinación de esa ensoñación que daban las mujeres cada vez más desnudas, cada vez más entregadas al deseo de Venus, y por otro lado, el desfogue erótico etílico que los cabarets podían permitir, como La Bruja, donde se menea y se desnuda una bailarina exótica llamada La Caramba, que no era otra cosa que la voluptuosa Armida Herrera, bailarina del ballet clásico que por aquel entonces estaba casada con Walt Rubinsky, quien era uno de los empresarios de estos clubes nocturnos que pronto transitaron a los lugares de ficheras. Bueno, voy a dejar para después de la pausa este emblemático personaje que, bueno, del otro lado del cristal, pero seguramente alguien que nos está escuchando esta noche recordarán a un personaje que hacía sus apariciones en la televisión al tiempo que este programa familiar iniciaba con una cortinilla donde aparecía Gina Montes con un traje entallado en la carabina de Ambrosio, y junto a ella pues estaba otra mujer de la cual hablaremos después de la pausa, que aparecía con su violín, su padre un gran violinista y concertista que había llegado a México. Seguramente varios de ustedes ya saben de quién me estoy refiriendo, pero eso lo reservo para después de la pausa. Es momento de hacer un corte y lo hacemos, sí, y esta súbele, porque este sí es himno de los antros gays, de las mujeres cuando lavan y planchan, de los hombres desolados. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Bueno, pues eso lo dice Natalia Jiménez en este tema que los dejamos, y con ello nos vamos a la pausa. Es jueves de canciones para despechados, abandonados y adoloridos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Voy a, con permiso de los radioescuchas, voy a decir una palabra que suena muy feo, pero es que no encuentro otra para definir. Sí se ha de sentir muy gacho, ¿no? Que ya no sientas nada como ayer, ¿no? Que eso que te despertaba, esa ilusión, eso, al otro día, como bien dice Rafael, ¿no? Como a nadie te crió jamás, y después al otro día ya no sienta nada. Bueno, pues para... Es, ¿sabes qué? La otra parte. Mientras estábamos escuchando ahorita a todos esos que se tiran al piso porque los abandonaron y demás, una vez que pasa eso, esa terapia dolorosísima, pues entonces uno puede cantar esto que suena así. Bueno, ahí está en este jueves de canciones de despechados. En el fondo, si ya le dedicas a alguien una canción, es que todavía ahí queda un poco de latido de amor. Así es que para que tengan ustedes cuidado, bueno, pues es jueves de canciones de despechados. Bueno, pues, a ver, voy a ponerme ya serio, porque que no vaya a pensar que así recibimos a nuestros invitados aquí ¿no? Pues, y me va a decir, Pablo, pues qué me conoces, qué me sabes, pero no, nada, nada más alejado de eso, solamente que coincidió ese bloque de música. Pablo Alonso, te doy la bienvenida y te agradezco que me tomes la llamada a altas horas de la noche para hablar de algo que no tiene horario y que requiere visibilizar, escuchar, discutir, y esto apenas será el comienzo de lo que deseo sea la posibilidad de conversar más ampliamente. Bienvenido, buenas noches.
Hola Sergio, buenas noches, muchas gracias por el espacio y por la invitación.
Bueno, pues al contrario, gracias a ti por recibirme la llamada, porque fíjense que el pasado fin de semana ocurrió algo que en lo personal me llenó de gusto, pero al mismo tiempo, tú eres muy joven, Pablo, pero yo que ya soy de vanguardia envejecida, a veces me cuesta creer que sí es posible que cambien las cosas. Un proyecto bien interesante que se llama Nación de Orgullo. Dime de qué se trata este proyecto.
Claro, cuéntame. Mira, Nación de Orgullo, como bien mencionas, nació públicamente el sábado pasado en la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Y es un esfuerzo de muchos y muchas que estamos impulsando este proyecto con el objetivo de crear una agenda nacional respecto a diversidad sexual y de género. Okay. Creemos que si bien es cierto que se han avanzado en algunos temas importantes respecto a diversidad sexual, no es lo mismo ahora que en los 70s o en los 80s, pero todavía queda mucho camino por resolver y queda mucho camino por atender. Entonces, pues, un grupo de activistas, sociedad civil, militantes de algunos partidos de la izquierda, personajes públicos, influencers y personas públicas en general, pues nos hemos dado a la tarea de convocar a un movimiento nacional en el cual creemos que vamos a crear la agenda más importante de diversidad sexual que se ha creado en el país, en conjunto con muchas voces, ¿no? Hay muchos esfuerzos que se han realizado históricamente, evidentemente, pero claro, este esfuerzo lo haremos en conjunto, pues, en los 32 estados. Creemos que las realidades son diferentes respecto, pues, cada uno de los 6 ejes que planteamos. Los menciono rápidamente, los 6 ejes: certidumbre jurídica y libre desarrollo de la personalidad, preservación de la memoria y visibilidad, vida libre de violencia, que es un tema que a la comunidad, principalmente a las mujeres trans, pues hay un tema bastante importante que atender, construcción de comunidad, educación, empleo y vivienda, esto enfocado, pues, a una mejor calidad de vida de nuestras poblaciones, ¿no? Como somos muy, muy diversos y somos muchas personas, pues debe haber agenda específica para cada una de nuestras poblaciones, ¿no? Y así como es en general, pues también debemos de crear una agenda específica para cada estado. No es lo mismo la población de la diversidad sexual de Nuevo León que la de Chiapas. Las prioridades son completamente, claro, diferentes. Y en esta responsabilidad que creemos que debemos de incluir a todas las voces, pues construir agendas más específicas, ¿no? Que puedan generarse y presionar desde la parte de la sociedad civil y de la parte organizada, pues a los siguientes gobiernos que tendremos en el país.
Eso, justamente es ahí donde quiero detenerme, y solamente de manera rápida, porque lo que quiero es extenderte una invitación a que tú y parte más de este movimiento, pues un día nos sentemos aquí a platicar ampliamente, dediquemos el espacio completo de esta hora a hablar sobre esta agenda, porque estamos viviendo un momento de enorme transformación. Tú mencionabas, sí, algo que me parece singular, es efectivamente hay deudas pendientes, pero se van sumando más temas, porque las sociedades, claro, vamos cambiando. Lo que hace 30 años, cuando salía yo a las marchas en Reforma, tenía que ver con un tema, por ejemplo, que no nos clausuraran antros, ¿no? Y esa, claro, era nuestra preocupación. Imagínate, después vino el VIH.
Sí, ahí es donde nos empezamos a apuntar a partir de la pandemia del VIH, ¿no? Y como dices, faltan muchos temas todavía pendientes.
Y muchos que se van sumando porque las sociedades vamos cambiando. Te lanzo una pregunta, se vale que me la respondas, claro, o no, porque te la voy a dejar como tarea para que lo podamos discutir aquí en cabina. Es, claro, ¿por qué ahora? Órale, ¿por qué ahora tendríamos que pensar que un candidato a ocupar un puesto público, como puede ser la presidencia, las cámaras o la jefatura de la Ciudad de México, le puede interesar, porque de que le debe interesar, pero ¿por qué le puede interesar sumar una agenda con estos puntos que tú mencionabas y qué nos garantiza que pueda ser posible? Porque la realidad es que hoy día hemos avanzado poco cuando tenemos demasiada esperanza puesta en la izquierda.
Y claro, mira, principalmente porque somos muchísimas personas las que integramos la diversidad sexual y de género. Hay una encuesta que realizó, una encuesta censo que realiza el INEGI entre el 21 y 22 que se llama ENDICEG. Según este dato, somos el 5.1% de la población en general en todo el país. O sea, uno de cada 20 mexicanos se autopercibe como miembro de la diversidad sexual. Este dato, creemos que como fue el primer levantamiento y vivimos en un país con sumo arraigo machista en muchos de nuestros estados, pues hay mucho todavía, digamos, que respuestas ocultas o miedo, temor a autopercibirse como parte de la diversidad. La media internacional ronda en el 10% más o menos. Pero imaginemos que somos solamente el 5.1%. Somos aproximadamente el 5%, el 5 millones de personas en todo el país. Entonces, uno de cada 20 mexicanos es parte de la diversidad sexual. Somos un grupo importante, somos muchas, muchos y muchas, y somos transversales, vaya, en todos los sectores políticos, sociales, económicos, regionales o geográficos, tenemos presencia. Ojo, no hay la visibilidad deseada. Creemos que si existiera una visibilidad mucho más amplia en todos los sectores, pues hubiera mucho más referentes de personas de diversidad para las generaciones nuevas.
Claro, y la toma de decisiones, ¿no?
Estamos en todas partes y los movimientos de diversidad sexual han nacido y acompañado a la izquierda. Desde ahí surge, ¿no? A veces puede ser un poco incongruente que en la derecha haya este tipo de movimientos o personas que militen o simpaticen, pues porque han históricamente...
Sí, porque su bandera es otra.
Sus banderas son diferentes, ¿no? Sus banderas son diferentes.
Claro. Bueno, pues, a ver, yo soy muy incrédulo, insisto, yo ya soy un adulto mayor y he visto y escuchado mucho estas esperanzas de cambio muchas veces y terminan traicionándonos. ¿Te soy honesto?
Entiendo el punto.
Entiendo, ¿no? No te lo estoy reclamando a ti.
No.
Sino
nada,
lo que
nada.
Te quiero
pero
decir...
Esa preocupación es una preocupación que compartimos contigo muchos de nosotros.
Claro.
Es una preocupación en conjunto. Más allá del lugar donde nacemos o más allá de la edad o de las generaciones que formamos, pues es una preocupación constante y latente.
Claro, entonces, porque la realidad... Nos habla de violencia de género, de violencia por diversidad sexual, ¿no? Pero, ¿qué te parece, Pablo, que lo discutamos acá? O sea, te hago la invitación abierta a ti y a alguien más. Y nos sentamos a platicar. Estoy yo convencido de que necesitamos una agenda de acuerdos reconociendo nuestras diferencias.
Completamente.
Aunque seamos integrantes de la comunidad de diversidad, cada grupo tiene necesidades distintas, ¿no? Y hay que discutirlo y convencido de llevar una agenda. Me parece eso, la idea del proyecto y de este movimiento me parece importante, necesario, y estoy entusiasta de ello, pero también soy escéptico, pero quiero escucharlos. Así es que por ello me interesaba platicar contigo un poco para
muchas
que el público
gracias,
que nos está...
Y cuando tú nos invites, nosotros encantados de acompañarte en tu programa y charlar largo y tendido de los temas y pues platicar de las preocupaciones que compartimos.
Exacto, me parece muy bien. Por lo pronto, ¿dónde pueden encontrar más información de Nación de Orgullo?
Sí, Nación de Orgullo está en todas las redes sociales. Nos encontramos como Nación de Orgullo MX en Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube, en Twitter nos encontramos como N de Orgullo.
Perfecto, pues ahí te voy a buscar y te busco en estos días para que pronto, que no se enfríe el tema, te sientes aquí y sentemos a alguien más a que platiquemos sobre el tema, ¿te parece?
Me parece, encantado Sergio, muchísimas gracias por el espacio y saludo a todo tu auditorio.
Te agradezco mucho, Pablo Alonso, de este proyecto de Nación de Orgullo, un proyecto que es de todes y me parece que así, que hay que escuchar independientemente incluso de la identidad. Es una agenda que tenemos que tener en nuestra vida colectiva y quería abrir este espacio porque se acaba de presentar el proyecto y me parecía necesario discutirlo y, ¿por qué no?, incluso también escuchar a la contraparte, es decir, a la derecha, que también me consta, porque ayer estuve sentado ahí escuchando la recepción de la propuesta. Vamos a ver si tienen una agenda que por fin sea una agenda de derechos humanos y no de antiderechos como hemos vivido. Pues cierro este paréntesis para que nos dé tiempo, regresando a la pausa, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Sí, todas y todos queremos ver a Olga. Así es que nos vamos por lo pronto con Mi Error y Mi Fantasía. Íbamos también ahí, mira, así solito estaba yendo. Así es que nos vamos con ese tema y regresamos. Esto es El Cocodrilo, la noche de hoy, las diosas de la noche.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Mira, Paco, por iniciativa de Víctor, que hasta me puso el horario, en qué momento tenían que entrar las mañanitas y todo, ya sabes que aquí yo no mando, y lo cual hago muy bien, así si sale mal, la culpa es de ustedes, no es mía. Entonces, pero bueno, un abrazo afectuoso, agradecido siempre de tu apoyo, y por supuesto que por lo menos los que estamos aquí, reconocemos y apreciamos tu trabajo y deseamos de verdad larga, fructífera y placentera vida, en ese orden. Así es que para Paco, se agarra que está aquí con nosotros y que lleva ya unas semanas acompañándonos, y la verdad nos la pasamos mejor, ¿verdad? Así es que a los otros productores que tenemos vamos despidiéndolos ya. Bueno, pues eso para quedar bien hoy, que es su cumpleaños. Felicidades, Paco. Ahí están las mañanitas para Paco. El cine mexicano cambió el concepto de las ficheras de los años 70, que ya eran reconocidas aquellas actrices que bailaban y realizaban espectáculos en los cabarets. Antes eran vistas como objetos sexuales y estaban asociadas a la prostitución. Hoy día no se les denigra, al contrario, su oficio es respetado. Olga Brinstein, así como también Sasha Montenegro, constituyeron el hemiciclo de esas pasiones, pero al mismo tiempo ese nuevo significado que tenían las mujeres del espectáculo nocturno. Eran mujeres que tenían una calidad en el escenario que se mostraba ahí. El caso de Olga Brinskin, que tocaba el violín, bailar y así también cantar, era parte de ese escenario. El Barba Azul, este legendario lugar que se convirtió en el epicentro y en el semillero de muchas de estas cosas, de muchos de estos fenómenos sociales y culturales, que descansaban en un ritual casi obligado, que era la fichera. Es decir, llegar y comprar una ficha que valía 20 pesos, con el cual podían bailar con la vedette, con la cantante y la estrella del momento. Hoy sabemos, por ejemplo, 69 años más tarde de haber inaugurado el Barba Azul, que no solo tiene ficheras, también se encarga de distribuir sus mejores ficheros, que por 20 pesos uno puede bailar con uno de ellos o una de ellas, una canción o dos, depende de la química que uno tenga con el hombre. Y bueno, y es Olga Brinskin quien invita a venir a México a esa mujer de origen italiano, Sasha Montenegro, una de las actrices más destacadas en el cine y la televisión en México durante la década de los 70 y los 80, quien falleció la noche del miércoles 14 de febrero a los 78 años de edad. Unas horas antes de su deceso, varios medios reportaban que la también vedette, que era viuda del expresidente de la República, José López Portillo, había sufrido un derrame cerebral como consecuencia de un cáncer de pulmón que le aquejaba. En la pantalla, Sasha Montenegro lució su talento al lado de figuras como El Santo, Verónica Castro, José José, Jorge Rivero, Rafael Inclán, Isela Vega, María Sorté, Angélica María, Sara García, Alberto Rojas, Carmen Salinas y una lista interminable. De esa época destacan títulos de su cinematografía como son Santos contra la Magia Negra, Bellas de Noche, Los Vampiros de Coyoacán y La Vida Difícil de una Mujer Fácil. En la pantalla lució su talento al lado de figuras como fue El Santo. De esa época también están títulos que se quedarían interminables en la memoria de la cultura popular, en el cine y también su baile y su enorme belleza. Pues hoy este programa ha sido pretexto justamente la muerte de Sasha Montenegro para recordar la importancia de estas dioses, de estas diosas de la vida nocturna, de estas diosas de las pasiones, y que con Sasha Montenegro se cierra un capítulo de ese famoso cine y espectáculo de ficheras. Pues qué rápido se nos hizo tarde en esta emisión de El Cocodrilo. Les agradezco que nos hayan acompañado y les invito para que el próximo sábado a las 4 de la tarde nos encontremos en estos mismos micrófonos de MBS 102.5 y, por supuesto, el próximo jueves aquí a las 10 de la noche. Y bueno, pues nosotros nos vamos así en este jueves de canciones de despechados.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.